El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y gracias a la alianza con la Fundación Konrad Adenauer. En el programa de hoy vamos a explorar las dinámicas de la oposición venezolana. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cuál es su coherencia de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre? ¿Cómo se va a perfilar en el marco de una negociación que, según anunció el canciller del régimen de Nicolás Maduro, vuelve a estar en la mesa, vuelven las conversaciones y, sobre todo, de lo que viene para el próximo año, cuando el contexto de su país vecino más importante, es decir, de nosotros, de Colombia, se transforme? ¿Y cuál va a ser la relación con ese gobierno que llega? Para eso hoy contamos con la participación del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. E iniciaría por Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin, ¿cómo le explicamos al público colombiano, a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio, pero también a quienes nos escuchan a través de radiocomunidad.com en Caracas, cuál es el estado de la oposición hoy? ¿Quiénes son la oposición venezolana en este momento?
Bueno, en la oposición venezolana no hay una sola en realidad. Creo que hay mucha oposición, hay muchas sensibilidades diferentes dentro de la oposición y hay, por lo tanto, hay diversas propuestas de cómo hacerle oposición, digamos, al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Hay una que es la mayoritaria, que es la que está conformada por los cuatro principales partidos, digamos, con representación en la Asamblea Nacional que donde triunfó en el año 2015, que es conocida popularmente como el G4, que son los principales cuatro grupos, ¿no? Que es Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, ¿no? Este es el grupo, pues, que ha venido manejando, digamos, dirigiendo, digamos, encabezando, digamos, lo que todos estos diferentes grupos que hay de oposición en Venezuela. De hecho, es el grupo que está negociando hoy en día en México con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero bueno, de manera paralela coexisten también otros grupos ya de carácter más minoritario, partidos pues más pequeños, pero que algunos con tradición, digamos, de actividad política en Venezuela, que son efectivamente también son, digamos, de oposición, pero tienen posiciones diferentes, digamos, a este principal grupo, ¿no? Y luego hay otros grupos que se califican de oposición, pero que han tenido, digamos, una actitud más condescendiente con el régimen de Nicolás Maduro, incluso pues en algunas operaciones políticas que el régimen de Nicolás Maduro ha patrocinado, como en el momento en que creó la Asamblea Nacional Constituyente, pues se prestaron pues a participar en este movimiento político. De todos modos, dentro del propio grupo mayoritario, que es el G4 al que nos referimos, también hay grandes diferencias internas hoy en día, respecto al futuro, que creo que vamos a discutir incluso en este programa, incluso en torno al futuro del liderazgo de Juan Guaidó, ¿no?
Hace unos días, en el marco de la Cátedra de Venezuela, pues tuvimos la posibilidad de contar con la conferencia de la profesora Colette Capriles, pero también en esta sesión contamos con la conferencia del profesor Andrés Agudelo, que nos hablaba del sistema político. Y recuerdo que en el marco de esta Cátedra Venezuela, el profesor Andrés Agudelo decía una frase que me llamó mucho la atención, y era que la situación en Venezuela no había llegado incluso más allá de lo que ya es, de la dictadura que vive el hermano país, precisamente por lo que ha venido haciendo la oposición a lo largo de estos 20 años, que si en Venezuela la situación no es peor es por la oposición, por el trabajo que viene haciendo la oposición. Y me gustaría pedirle al profesor Andrés un poco que nos ahondara en esta explicación que daba en el contexto de la cátedra para nuestros internautas. Adelante, profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Buenos días. Sí, la primera premisa, bueno, yo aquí tengo a la mano un tratado clásico sobre la oposición, que es de Gianfranco Pasquino. Hay dos premisas bien interesantes. La primera es que dice que cada país tiene la oposición que se merece, y lo segundo es que parte de una premisa que yo creo que sí puede aplicar también al caso venezolano, y es que hay demasiada poca oposición, es decir, hay muchos grupos, pero muy fragmentados. Para responder la pregunta de manera puntual, y eso yo creo que si más adelante hay oportunidad, valdría la pena hacer un comparativo con el caso nicaragüense. Pero me concentro entonces en la pregunta. Yo creo que Venezuela hoy lo podríamos clasificar como un régimen autoritario en transición a convertirse en un régimen autoritario cerrado. Es decir, hoy es un régimen que se puede calificar como autoritario abierto por un componente puramente electoral, ¿no? Pero ese abierto, y es donde yo quiero hacer el énfasis, no es por las concesiones, ni por el beneplácito, ni por el comportamiento del régimen, sino por una herencia histórica, democrática, competitiva, que viene desde 1958 y que recae hoy, a pesar de los inconvenientes, de la fragmentación, de los problemas, de las dinámicas, de las polémicas, en lo que mencionaba Chomín, en esos cuatro grupos, ¿no? Pero también en la ciudadanía, en los electores, ¿no? Entonces, Venezuela es un sistema, insisto, digamos, para calificarlo simplemente es una dictadura, claro, y en eso creo que hay un consenso, pero digamos, en términos politológicos, es un sistema autoritario, cerrado, o en transición hacia lo cerrado, que se mantiene parcialmente abierto por un juego electoral, que, insisto, es una herencia de la oposición, que recae en la oposición, es una herencia muy valiosa para la historia latinoamericana, que no ha permitido y que no ha dejado que Venezuela se cierre totalmente para convertirse en lo que ayer vimos, que se está convirtiendo Nicaragua, en lo que se está, digamos, en la transición que está haciendo El Salvador y en lo que ya lleva consolidado décadas en Cuba.
Gracias, profesor Andrés. Vamos, entre tanto, con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en el cual se entrevistan protagonistas de primera línea del lado colombiano y del lado venezolano. Hoy, hablando sobre las dinámicas de la política editorial. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uriera. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitada en nuestro programa a Geraudí González, quien es editora junto a Néstor Mendoza de El Taller Blanco Ediciones, una editorial colombiana dirigida por venezolanos que comenzaron su trabajo en Bogotá en 2019 y ahora lo desarrollan en Cali.
Sí, Alejandro, y con Geraudí González hablaremos sobre el milagro del Taller Blanco Ediciones de haber editado más de 60 títulos de escritores latinoamericanos y de otras latitudes también en poco más de 2 años. Hola, Geraudí.
Hola, Xiaoming. Hola, Alejandro. Un gusto estar por acá.
Comencemos entonces, Geraudí.
A ver, dinos una cosa. Ustedes han hecho 60 títulos. Cuéntanos cómo han logrado esa producción, qué tipo de textos, cómo es la factura, tienen una tendencia marcada hacia lo artesanal. Cuéntanos eso, Geraudí.
Bien, sí, en realidad son más de 60 títulos en formato en su mayoría artesanal. También ahora convivimos con el formato tradicional, ¿verdad? Pero por supuesto el formato tradicional es el que hace mayor, digamos, tiene mayor peso. Son libros de literatura, son 4 colecciones, narrativa breve, poesía, prosa no ficción y dramaturgia, que es la más reciente. Pues, ¿cómo lo hemos logrado? Realmente con mucho trabajo duro. Han servido las relaciones con autores, pues con quienes manteníamos algún tipo de contacto en Venezuela. Y bueno, todo es, digamos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Un autor publica y entonces recomienda a otro, y así han ido llegando. ¿Qué se necesita? Pues básicamente, obviamente, el talento literario, el talento para la escritura. Hemos publicado autores consagrados, pero también hemos dado la oportunidad de publicar autores más nobles, que también hacen un estupendo trabajo y que pues requieren ser publicados.
Geraldi, ¿qué hacían Néstor Mendoza y tú en Venezuela? Tengo entendido que siempre han estado de una manera u otra ligados al mundo del libro.
Sí, así es. En el caso de Néstor, pues trabajaba con la Dirección de Medios y Publicaciones de la Universidad de Carabobo en Valencia, como corrector. Allí, por supuesto, se formó parte de su trabajo como editor también. Y en mi caso, como profesora universitaria del área de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo. Y además, ambos pues tuvimos una formación de más de 7 años con la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, donde por supuesto también estuvimos en contacto con autores, con libros y con todo lo que tiene que ver pues con el mundo, no solo editorial, pero con el mundo de los libros en general, y especialmente con el mundo de la literatura.
Pero uno de los aspectos más delicados de un editor es definir a quién va a publicar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ustedes aplican para seleccionar los autores?
Bueno, siempre se le solicita al autor o a la autora pues una selección de su trabajo, del trabajo que desea publicar. También en otros casos pues se ha hecho por invitación, pero básicamente es eso, ¿no? Una selección, se revisa, se mira, por supuesto se observa si tiene que ver de alguna forma u otra con los criterios que tenemos para publicar, o con los criterios de la editorial, con el estilo de la editorial. Y bueno, por supuesto que sea un libro que no supere las 80, 90 páginas, ¿no? O incluso yo diría las 60 o 70 páginas en Word, porque luego eso se transforma en un libro mucho más numeroso. Ya para otro tipo de formatos o de textos más amplios, pues tenemos entonces el formato tradicional. Pero igual la idea no es publicar por publicar, sino que haya un trabajo cónsono y un trabajo que se ajuste a todos estos autores y autoras que hemos publicado durante estos 2 años y medio en el Taller Blanco Ediciones.
Geraldi, cuéntanos un poco cómo les ha ido en el mercado editorial colombiano, un mercado grande, un mercado competido también, y bueno, ustedes tienen realmente poco tiempo, ¿cómo los han recibido? ¿Cómo ha sido esa relación con el mundo del libro en Colombia?
Bueno, en realidad no nos podemos quejar, la relación y la receptividad ha sido muy buena. Nosotros iniciamos operaciones en Bogotá, pero claro, tenemos una ventaja, ya habíamos llegado con un concepto armado, ¿no? Con el logo de la editorial, con los permisos de la viuda de Montejo para poder usar ese nombre, en fin, con una serie de cosas que quizás eran de alguna manera un adelanto, ¿no? Para poder hacer una editorial o formar una editorial. Ya luego en Bogotá decidimos hacer operativo ese sueño, y bueno, que se convirtió en una realidad. Y bueno, ahora en Cali, ya casi 2 años en Cali, año y medio en Cali, pues también la receptividad ha sido muy grande, o sea, ha sido muy buena. Es importante destacar que sí, es un medio competitivo, o un medio competido, como dice Xiaomin, pero en realidad también hay mucho que aprender, ¿no? Porque hay un mercado muy valioso acá, y hay editoriales independientes que también hacen un trabajo maravilloso, tanto en Bogotá como en Cali, y por supuesto en otros espacios de Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que es muy nutritivo y muy beneficioso hacer la editorial en este país.
Bueno, mi pregunta, Geraldi, va un poco en esa misma dirección. ¿Cómo es el mercado colombiano? Es decir, ¿cómo se diferencia del venezolano? ¿Cómo ha recibido el público lector el trabajo de ustedes?
Bueno, muy interesante tu pregunta, porque fíjate que pensábamos al inicio que quizás la receptividad iba a ser solamente, o que se iba a enfocar, mejor dicho, hacia los autores colombianos. Y no ha sido así, es decir, ha habido una apertura, por supuesto, con los autores colombianos, pero también ha habido una apertura muy interesante con los autores venezolanos. Autoras como, por ejemplo, Victoria de Estéfano y Yolanda Pantin, a quien ya conocen muchos acá. ha sido increíble la aceptación, ¿no? Han sido de los libros que más aceptación han tenido, por ejemplo. Y no ha habido ese prurito de que, bueno, si no son autores colombianos no los voy a leer. Todo lo contrario, llega mucha gente preguntando por literatura venezolana, universitarios preguntando por literatura venezolana y otro tipo de lector que quizás no está vinculado al mundo académico, pero que también le interesa conocer nuestra literatura. Pero así también autores y autoras de otras latitudes, ¿no? Puerto Rico, españoles, peruanos, mexicanos. Y eso ha sido muy interesante porque nos ha hecho ver que el lector colombiano es un lector amplio en ese sentido, ¿no? El que consume libros está abierto a, no está ceñido por una nacionalidad, sino que está abierto a la lectura en general, y eso es muy interesante y muy importante.
Gerardín, llegan a Venezuela sus títulos. La industria editorial venezolana pues no atraviesa en este momento pues por sus mejores momentos. ¿Cómo puede hacer alguien eventualmente en Colombia también para en Venezuela para adquirir los títulos de ustedes?
Algunos amigos, ¿no?, nos hemos buscado como estrategias, ¿no? Algunos autores venezolanos que han publicado con nosotros, bueno, cuando se hacen los envíos a Venezuela, pues se aprovecha y se envían otros envíos. También cabe destacar, y esto es muy importante, la Poeteca ha sido también vital en este sentido porque hace, por ejemplo, varios meses hicimos un donativo de aproximadamente casi 20 libros, casi 20 títulos a la Poeteca, pues con el fin también de que lleguen estos títulos allá, ¿no? Y fue muy importante y muy interesante. Claro, sabemos que solamente allí en Caracas, pero también intentamos que en otras partes lleguen. Hay autores que están en Valencia y que han podido llegar nuestros títulos allá, en Maracay, y bueno, en otras partes que ahorita se me escapan, pero que creo que esa ha sido como la forma hasta ahora. Andamos en esa búsqueda de pues seguir ampliando un poco los horizontes para que el libro o los libros lleguen allá con mayor, bueno, con mayor fluidez.
Gerardín, y ya para cerrar, porque nos quedan muy, muy, muy pocos segundos, en la reciente Feria del Libro de Cali, ustedes recibieron el primer premio al talento editorial. ¿Qué significa ese reconocimiento para ustedes?
Significa muchísimo porque es una oportunidad maravillosa para seguir trabajando y para publicar además como proyecto a una de las autoras más importantes de acá de Valle del Cauca, específicamente de Cali, que es Orieta Lozano. Es una autora pues de su generación y una de las referentes, digamos, vitales en la poesía colombiana y por supuesto en la poesía de Cali.
Bueno, muchas gracias, Gerardín González, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela que se transmite en Colombia a través de U Rosario Radio y en Venezuela a través de radiocomunidad.com. Hablar de la oposición en Venezuela siempre es conflictivo. Hablar de quiénes son los protagonistas de esa oposición siempre ha llamado la atención del público colombiano porque muchas veces se alega que la oposición vive dividida, que no ha logrado derrotar al chavismo. Pero han sido precisamente más de 20 años de una confrontación contra un actor que poco a poco se ha ido cerrando. En este momento el máximo líder de la oposición o el líder más reconocido en Colombia es Juan Gerardo Guaidó Márquez, un líder que llega a los 35 años a tener que asumir la presidencia encargada de la transición, o por lo menos así se le denominó en un primer momento, hoy el presidente interino. Y quisiera preguntarle a la profesora Ligia por lo que ha venido haciendo la oposición de Guaidó en materia de derechos humanos, que parece ser uno de los puntos de la estrategia internacional. La semana pasada veíamos cómo el fiscal Khan demandaba la apertura de un proceso en Venezuela y ha sido precisamente el tema de los derechos humanos tal vez una de las victorias que se le puede considerar en el contexto de lo que ha sido la internacionalización de la crisis venezolana. Profesora Ligia, ¿cómo ha sido el manejo de esta oposición en materia de derechos humanos?
Buen día, Ronald, y a todos los compañeros de la mesa que no nos escuchan. Ha sido, como decimos, variopinta esa estrategia, por llamarlo de alguna manera, de la oposición venezolana en materia de derechos humanos. Y creo que eso obedece en parte, no totalmente, pero podría explicarlo, el hecho de ser gobierno y ser oposición al mismo tiempo, ¿no? Esa es la gran tragedia de ellos, su ventaja y su desventaja. Entonces, hay momentos en los que actúan como gobierno, hacen propuestas como gobierno, pero hay otro momento en que actúan como oposición y de alguna manera se desentienden de la responsabilidad que podrían tener en determinados temas vinculados con los derechos humanos. Entonces, ha habido sin duda algunas posiciones acertadas. Creo que el haber logrado un reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la OEA en general y de la Comisión de Derechos Humanos en particular para poder seguir este espacio de interlocución en el ámbito interamericano es algo favorable. Ahora, la tragedia es que una vez que llegan a esos espacios en el sistema interamericano, no se pueden comprometer a nada, porque no tienen una capacidad real de ejercer la fuerza y el gobierno en Venezuela. Entonces, bueno, terminan casi que convirtiéndose en una ONG más, que está de acuerdo con las denuncias y con las cosas que dicen las ONG, pero que no tiene ninguna capacidad de mejorar la situación, ¿no? Un poco lo creo que lo mismo se puede decir del campo de la justicia penal internacional. Con toda responsabilidad digo que creo que hubo actores muy importantes desde la sociedad civil, de una manera muy discreta, seria, documentando la situación para poder llevar y alimentar el expediente ante la Corte Penal Internacional. Y en ese caso no creo que el gobierno interino haya tenido mayor aporte que haya hecho, aunque hoy en día todo el mundo se hace, ¿cómo se llama? Recoge como suyas los triunfos parciales que se están teniendo ante la justicia penal internacional. Pero creo que va mucho más allá. Es un triunfo, creo que, de las víctimas, de la sociedad civil, y eso es lo que hay que tener en primer lugar. Y a la oposición lo que le queda, pues, es asumir su papel. En cuanto a no sustituir a la sociedad civil, sino hacer un trabajo de acompañamiento, más que asumir ese rol, si se quieren realmente posicionar como el gobierno que dicen ser.
Vamos con la profesora Daniela un poco a preguntarle sobre la situación en Colombia. Todo parece indicar que el próximo gobierno en Colombia no será un gobierno del centro democrático, lo cual plantearía un cambio en la estrategia del Estado colombiano frente a Venezuela. Hasta el momento, lo que han dicho algunos de los candidatos colombianos es que la gran mayoría de ellos retomaría relaciones con Venezuela o por lo menos que el actual statu quo no se mantendría. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesora Daniela?
Bueno, hola a todos, a todas quienes nos escuchan. En general pienso que ya no se trata un tema de ideología. Personalmente sí pienso que el gobierno que venga, si bien no será de derecha o no será del centro democrático, sí será de la derecha y de una coalición seguramente, de varios partidos de centro y de derecha. Creo que ya se trata igualmente no de la tendencia política de los partidos o del partido o de del personaje que quede siendo el presidente, sino que el hecho de que esté pasando, ocurriendo, la posibilidad de que salga Guaidó en este escenario electoral o preelectoral en Colombia, probablemente lo que pasará es que el próximo presidente se enfoque en considerar a Venezuela para cuestiones más operativas, como el tema migratorio o el tema fronterizo, los aspectos fronterizos, y se enfocará más en eso que en la caída de la dictadura. ¿Por qué? Porque pues el hecho de que Colombia se haya enfocado o haya enfocado parte de su política exterior en hacer caer a la dictadura, pues a este punto ya ha implicado unos costos políticos muy grandes. Y la creación del cerco diplomático, que si bien en su momento trajo algunos beneficios, en este momento creo que ya se ha quedado corto y el gobierno que venga después de Duque pues se dará cuenta de eso. Y además, teniendo en cuenta que igual los temas diplomáticos que está manejando Duque ahorita y cómo los está manejando, pues también han implicado un desgaste. Y hay que tener en cuenta también que con el pasar del tiempo, o lo que pasó en México, por ejemplo, con, digamos, que se hayan detenido las conversaciones nuevamente, pues eso implica un costo también. Y a la medida que pasa el tiempo, pues esos costos son cada vez más grandes y se agotan las posibilidades de que la dictadura finalmente caiga. teniendo en cuenta que hay también sanciones y un montón de factores también que vienen desde Estados Unidos y demás. Igual, por ejemplo, Duque creo que ya está en un punto en el cual ya va de salida y no es muy prudente en temas diplomáticos. Ejemplo, lo que pasó ayer y hoy en Israel, en el que, pues bueno, el gobierno Duque o el Ministerio de Defensa enfoca a Irán como enemigo solamente por respaldar a Venezuela. Creo que eso también tiene sus costos y pues eso son cosas que el gobierno que va a venir va a tener en cuenta. Igual, aparte de este tema, quería sentar un par de puntos que tal vez nos sirvan para la conversación después o que servirán para quien le interese el tema considerarlo tal vez. Uno es el papel de Capriles, qué papel va a jugar en todo este tema una vez Guaidó salga. Y el otro es qué va a pasar con los dineros que Venezuela tiene en países en los que es reconocido Guaidó, quién va a manejar ese presupuesto, en general, que las misiones, la misión diplomática del gobierno interino, qué va a pasar con ello, quién va a estar haciendo el lobby en contra de Maduro en los países que respaldan a la oposición. Entonces, bueno, aparte del tema colombiano, creo que también esos temas nos pueden servir también para pensar qué es lo que viene.
Gracias, profesora Daniela. Y vamos con la profesora María Clara, quien tiene una opinión respecto a los logros que se han podido obtener con la gestión del presidente Juan Gerardo Guaidó.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo para todos. Pues efectivamente, la situación que hoy vive la oposición 2021 comparado con el 2019, que tuvo un auge importante, es muy disímil. Sin embargo, yo quisiera reconocer que el hecho que Juan Guaidó se convirtiera en el 2019 tal vez en la figura, una figura definida de la oposición, eso en sí ya es un logro, en una oposición que ha mostrado en diferentes escenarios que está muy fragmentada. El apoyo popular que tuvo en su momento y que de hecho sustenta el gobierno interino también es importante, donde se lograron hacer movilizaciones en el 2019. Esto es un reconocimiento que hay que decirlo, movilizaciones que venían siendo, estando en el 2014, 2017 y en el 2019 también tuvieron un papel importante. Efectivamente también un reconocimiento internacional de cerca de 50 estados de reconocer el gobierno interino en el exterior. Esto pues también se logró un poco con esta figura y con este consenso que logró en su momento hacer la oposición frente al tema de Juan Guaidó. Y pues efectivamente una diplomacia estratégica en materia de derechos humanos que también puede verse de alguna manera en una diplomacia también para los venezolanos en el exterior, obviamente desde un enfoque muy, muy político. Son conversaciones que se dieron a lo largo de estos años y muy específicamente en el caso colombiano. Obviamente esa situación ha cambiado muchísimo. La posición muestra otra vez esa fragmentación que ha sido constante durante un largo tiempo. Igualmente, pues el apoyo popular cada vez es más débil. Incluso hay unos estudios que salieron la semana pasada sobre de la consultoría ORC y Frequency 88, que llamó la atención de varios medios de comunicación, en donde justamente muestran que hoy en Venezuela la generación silenial, que son las personas de 18 a 24 años, tienen una muy poca intención de participar en las elecciones, a diferencia de los baby boomers, que es una generación ya de 30, casi 40 años, que sí ha tenido un activismo político más importante. Otro resultado importante de esta encuesta es que cerca del 42% de la sociedad venezolana en esta encuesta, que fue hecha del 20 de septiembre al 28 de septiembre, se definen como opositor al gobierno Maduro, comparado con un 53% que se definió como oficialista. Y en estos dos espacios, quien tiene mayor intención de voto es justamente desde el oficialismo. Cerca del 75% de aquellos que se declaran oficialistas tienen una intención de participar en las elecciones regionales. Obviamente esto es simplemente la mirada de una encuesta en un momento de alta dinamismo electoral en Venezuela, pero creo que también nos lleva a mostrar que efectivamente hay unos vacíos importantes de la oposición, unos vacíos que es donde se requiere un líder que aúne una necesidad al cambio. Y pues efectivamente lo que suceda luego de las elecciones seguramente tendrá reconfiguraciones de la oposición, que es muy importante que por un lado respondan a las demandas internas políticas dentro de Venezuela, pero que también no olviden que hay una población de cerca de 6 millones de venezolanos en el exterior que también requieren una representación desde la oposición.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos en el hermano país. Vamos a Caracas.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. La opinión pública venezolana en cuanto a las relaciones colombo-venezolanas recoge en un lugar destacado la reapertura del tráfico aéreo comercial entre Caracas y los aeropuertos del estado Táchira. Sin embargo, la Cámara de Comercio del estado Táchira indica que es una medida insuficiente por cuanto nada más se están reabriendo dos vuelos semanales. De una manera parecida, Lady Gómez, la actual gobernadora del estado Táchira y candidata a la reelección en las elecciones el 21 de noviembre, dice que es una medida cosmética que tan solo permitió que Freddy Bernal, protector del pueblo del estado Táchira, nombrado desde Miraflores, asumiera la vocería de esta reapertura. Sabemos que Freddy Bernal es el candidato del PSV en las elecciones del 21 de noviembre en el estado Táchira. Estas elecciones del 21 de noviembre, sin embargo, también nos permite plantear en el marco del tema central del programa de hoy, no solamente el enfrentamiento entre las oposiciones y el PSV, e inclusive entre el PSV y la disidencia del PSV de cara a los comicios regionales, sino también muy importante la pugna por el liderazgo de la oposición de frente a lo que debe ser la continuidad o no del gobierno y la presidencia interina después del 21 de noviembre. En ese sentido, llama la atención que mientras Guaidó indica, habla hoy sobre el fraude, sobre la ilegitimidad de las elecciones en Nicaragua y advierte que los venezolanos deberíamos vernos en ese espejo de Nicaragua, Capriles recorrió junto a Tomás Guanipa, candidato de la unidad en la alcaldía de Caracas, los barrios de la ciudad capital. Sin embargo, entre Guaidó y Capriles surge un tercero en discordia en el liderazgo de la oposición venezolana y es Manuel Rosales. Manuel Rosales es el líder de la oposición de mayor jerarquía que está compitiendo en una elección importante regional como es la del estado Zulia, y dependiendo de esos resultados electorales, Manuel Rosales pudiese convertirse en el gran líder de la oposición venezolana, superando inclusive quizás a Guaidó y quizás a Capriles. Todo está por verse, son las elecciones dentro de 2 semanas y habrá que esperar los resultados de esos comicios para ver cómo se dirime la suerte del gobierno y de la presidencia interina de manera real. Recordando que en todo esto también media un apoyo internacional que no está en discusión en estos momentos en los comicios regionales, unos apoyos internacionales especialmente de Estados Unidos. Finalmente, relativo a los grandes temas de la opinión pública venezolana, está por supuesto la visita del juez de la Corte Penal Internacional, Caricam, quien despidiéndose de Venezuela le advierte a Nicolás Maduro que Venezuela entra dentro de la fase de investigación por los crímenes de lesa humanidad, superando la fase preliminar. De hecho, Diosdado Cabello dice que sorprende la decisión de Caricam por cuanto hay países como Colombia que tienen 17 años en esta fase preliminar. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Bien, adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Dos temas muy puntuales. El primero sobre las negociaciones, sobre las elecciones, las próximas elecciones del 21 de noviembre. Se suma Rusia al Centro Cártel y a la Unión Europea como observadores de estas elecciones. Lo segundo es que yo creo que definitivamente pues, la oposición se reconfigurará tras estos comicios. De ahí la importancia de los acuerdos previos, definitivos y definitorios de antes del 21, 10 días antes, tengo entendido, la oposición o el mismo gobierno, el PSV, tienen la posibilidad de hacer cambios y negociaciones. Eso hará pues una idea de lo que se viene para el calendario electoral extenso en Venezuela en los próximos años y se espera, por supuesto, pues que se supere el dilema de la fragmentación por parte de la oposición. Y eso me lleva a plantear un tema, Antonio, Ronald, y es el asunto ya mencionado de las negociaciones en México. El canciller Félix Plasencia habla sobre, o mencionó la posibilidad de retornar a la mesa de negociación en la Ciudad de México, lo cual yo creo, o así interpreto, es una táctica por parte del régimen para ganar tiempo, pero al mismo momento para saber con quién se va a negociar tras las elecciones y qué se va a negociar.
Gracias, Andrés. Bueno, hoy nos acompaña Ronald Rodríguez en esta sección. Adelante, Ronald, ¿algún comentario?
Sí, Antonio, quizá un poco para contarle a aquellos que nos escuchan en la Universidad del Rosario, nuestros estudiantes, un poco quién es Manuel Rosales, porque si bien la mayoría tienen en la cabeza todavía a Enrique Capriles, quien enfrentó a Hugo Chávez en 2012 y a Nicolás Maduro en 2013, la figura de Rosales es un poco más difusa, es un poco ya, digámoslo, menos recordada, y hay que recordar que pues precisamente Manuel Rosales es el líder de Un Nuevo Tiempo, un partido de un carácter muchísimo más local, un partido que se concentra en el estado Zulia, que es un estado importante o era un estado muy importante en Venezuela, era el estado petrolero por tradición, pero también hay que decirlo, ha sido el estado más golpeado por la desidia del régimen. Hoy el lago de Maracaibo lamentablemente enfrenta una situación ecológica terrible, con derrames de petróleo, con una dinámica de algas que está haciendo y está asfixiando al lago, y particularmente la población del Zulia ha sido una de las poblaciones más golpeadas porque precisamente es víctima de los cortes de electricidad en temperaturas que son bastante altas y que les dificulta la conservación de alimentos. Por eso hoy este estado, que tradicionalmente ha sido opositor, ha sido uno de los que más ha sufrido, y uno de sus líderes políticos más reconocidos es Manuel Rosales, quien compite por la gobernación del estado Zulia. Recordemos que Juan Pablo Guanipa ganó las elecciones la vez pasada, pero no quiso juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro, y eso dio lugar a que se volviese a hacer una nueva elección y ganase pues el impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy Manuel Rosales trata de recuperar ese bastión político de la oposición. No obstante, tampoco se puede negar que la figura de Rosales es una figura comprometida, vinculada a casos de corrupción. De hecho, pues el anterior embajador en Colombia, el señor Calderón Berti, advertía que Rosales tenía intenciones sobre monómeros. Es una situación compleja la que se vive, porque si bien en el estado Zulia se requiere un recambio con un líder de oposición, Manuel Rosales también es un líder que está comprometido, Antonio.
Bien, gracias. Quiero nada más agregar un comentario, no a lo que dice Andrés ni a tu intervención, sino algo que dice María Clara, y es la falta de interés que tienen en el voto, sobre todo los jóvenes, y precisamente porque se entiende que muchas cosas no se van a resolver con estas regionales. Había una noticia que nos impactó mucho en Venezuela, y es la manera como se viene registrando una disminución en la talla de los venezolanos. A futuro los venezolanos se proyecta que por problemas de desnutrición serán mucho más bajos, tal como lo advierte Cáritas, que es una organización del episcopado venezolano que viene haciendo trabajo en los barrios de Caracas. Y por el otro lado, otra noticia que impactó mucho es el aumento del diésel. Entonces hay mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que dicen que con estas elecciones regionales poco se van a resolver sobre los grandes temas nacionales, y es allí donde hay una situación seguramente de incertidumbre. Bien, Ronald, pasamos otra vez al tema central desde Bogotá.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y gracias a la alianza con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un tema que estamos abordando, y es la oposición, el futuro de la oposición venezolana. Y quisiera regresar con Chomin. ¿Cuál es el futuro de la oposición venezolana? ¿Qué pueden esperar los venezolanos después del 21 de noviembre? ¿Qué pueden esperar los venezolanos después de el 5 de enero, que es el momento en el cual teóricamente la Asamblea, si se cree o se da la dinámica de la continuidad legislativa, debería reelegir a Juan Guaidó para continuar como presidente encargado de la transición? ¿Y qué será de la oposición venezolana después del 7 de agosto de 2022, cuando el nuevo presidente de los colombianos asuma la presidencia y tenga que plantearse cuál va a ser la relación con su vecino más importante, con Venezuela?
Ronald, bueno, yo creo que el futuro de la oposición pues está atado a muchísimas circunstancias. Bueno, creo que los resultados de estas elecciones, aunque son elecciones de carácter regional y local, pueden tener efectivamente algún tipo de influencia. Pero yo quería notar que la oposición venezolana, que siempre ha sido diversa, porque es una oposición democrática, y en la oposición venezolana uno puede, digamos, ver desde sectores de izquierda hasta sectores, digamos, de derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el pasado la oposición venezolana ha tenido la inteligencia y ha tenido la posibilidad de buscar alianzas importantes que incluso llevaron a un importantísimo triunfo, como fue en las elecciones legislativas del año 2015. Entonces, efectivamente, hoy en día está muy fragmentada, eso no hay ninguna duda. Creo que se está contestando de alguna manera el liderazgo de Juan Guaidó. Creo que ahí va a haber un proceso de recomposición, probablemente, de acuerdo un poco a los resultados electorales, por un lado, y de acuerdo a otras circunstancias también. Pero yo diría que si en el pasado, y un poco recogiendo lo que nos decía Andrés también, que la oposición venezolana pues viene de una democracia que fue muy vital en algún momento, y creo que ha tenido la posibilidad de llegar a acuerdos complejos, pero muy importantes. Por ejemplo, lograr una alianza perfecta como la que se logró en 2015 y que también se había logrado en algunos comicios anteriores, pues creo que habla muy bien de las posibilidades que pueda tener. Pero bueno, evidentemente en los procesos, digamos, de cambio y de recambio dentro de un sector político, pues a veces son traumáticos y tampoco no, pues bueno, probablemente no vayan a ser todos los fluidos que nos gustaría que fueran, pero bueno, creo que la vida política es así y probablemente demos lugar a nuevos liderazgos, a nuevas direcciones políticas, que es algo que está por verse.
Profesor Andrés, en 2006 el chavismo derrota apabullantemente a la oposición, pero en 2007 un grupo de jóvenes le quitan la reforma al señor Hugo Chávez cuando pretendía cambiar el Estado y llevarlo hacia un Estado del socialismo del siglo XXI. En el 2013 la oposición pierde ante el ungido por Chávez, ante el heredero, por un escaso margen, pero pierde. No obstante, en 2015 le arrebata a la Asamblea Nacional, le arrebata el poder legislativo. En este momento la oposición se encuentra en uno de sus momentos más complejos, en uno de los momentos en los cuales está fragmentada ya no solamente entre partidos, entre liderazgos, sino también entre los que están al interior y los que están fuera de Venezuela. ¿Qué viene para la oposición del hermano país?
Yo creo que toca tener un ojo avisor, un ojo muy pendiente de las negociaciones en México, porque en México está el calendario electoral. En términos generales, dos velocidades: o se acelera o sigue su curso natural. Independientemente de las opciones, yo creo que la oposición está nuevamente abocada no solo a superar estos inconvenientes que usted menciona, sino además los viejos inconvenientes relativos a la fragmentación y al choque. Y aprovecho unos segundos para responder el tema de colombiano, lo que concierne al tema colombiano. Yo creo que hay mucha cautela. Por ahora, los dos candidatos más opcionados a Colombia tendrían, digamos, actitudes o posturas distintas con respecto a Venezuela. En términos generales, Sergio Fajardo, hay que recordar la cercanía que tiene con la ex canciller María Ángela Holguín, muy cercana también al tema venezolano, y Gustavo Petro, digamos, referenciado para algunos de manera ideológica cercana al chavismo.
Voy a Caracas con el profesor Antonio Delicio. ¿Cuál es el liderazgo que viene después de Guaidó?
Bueno, después de Guaidó es difícil precisar un liderazgo. Todavía pienso que no está del todo definitivo el adiós a Guaidó. Creo que todavía hay un margen mientras haya un reconocimiento de la presidencia interina, porque hay que separar las dos cosas. Presidencia interina de gobierno interino. Cuando el 23 de enero del 2019, Guaidó se juramenta como presidente interino, y eso le valió el apoyo de los primeros países que lo apoyaron, y entre esos Estados Unidos. Entiendo por las conversaciones que se mantienen de representantes, directamente el embajador Story, que no está en Caracas, pero despacha desde Bogotá, que ese se mantiene firmemente ese apoyo a Guaidó, porque es lo único que legalmente ellos pueden mantener, sobre todo para la disputa que hay con respecto a Sitgo. Entiendo también que el gobierno inglés también mantiene la figura del presidente interino y no necesariamente del gobierno interino. Entonces, bueno, es allí donde todavía no le doy un adiós a Guaidó del todo. Sin embargo, efectivamente serán las elecciones el 21 de noviembre que pueden expresar una claridad al respecto. Yo no soy muy optimista con respecto a esas elecciones el 21 de noviembre. Va a ser, desde mi punto de vista, un triunfo importante por parte del PSUV en términos de alcaldías y gobernaciones y representantes en los consejos legislativos, y que, bueno, eso además va a estar con la Carta de Buena Conducta que firmará seguramente la Unión Europea, el Centro Carter y, por supuesto, Rusia. Y es allí donde, bueno, será una medición de fuerza. ¿Qué tan buenos serán los resultados para, sobre todo, el G4 o el G3.5, como llaman algunos? Y que, bueno, efectivamente Rosales se perfila de ser así como un gran ganador. Habrá que ver. Después del G4, después de Guaidó, todavía está por conformar liderazgos emergentes aquí en Venezuela. No hay nada que permita percibir desde un principio que hay liderazgos distintos a los que tenemos, y que, por lo tanto, todavía hasta el 21 de noviembre se mantendrá lo que existe ahora: Capriles, Guaidó y quizás Rosales.
Gracias, profesor Antonio. Y ya para ir cerrando, profesora María Clara, ¿cómo separamos en Colombia el tema de la oposición y el tema migratorio? Para mucha gente pareciera que el tema fuera lo mismo, pero no lo es.
Efectivamente, creo que ese es uno de los grandes desafíos que incluso Colombia, también dentro de su proceso electoral que se avecina, tiene que tener muy claro. Y es que Colombia, al ser el principal receptor de una diáspora que hoy se acerca a los 6 millones de personas, tiene que tener una política de gestión directamente y pragmática en la atención humanitaria y en la integración de un número importante de venezolanos hoy en Colombia. Y todo lo que suene a política, a oposición, seguramente empantanará ese camino. No obstante, efectivamente sabemos que es una variable que afecta lo que suceda en Venezuela y, por lo tanto, terminará afectando también lo que suceda en Colombia. Incluso es difícil prever qué escenario de movimiento migratorio se puede dar luego de los comicios de noviembre en Venezuela. Pero sin lugar a dudas, desde Colombia, la gestión y la mirada hacia la migración tiene que tener una visión totalmente despolitizada para lograr, como lo digo, la integración y la acción y acciones acertadas a una población que requiere políticas públicas muy lejanas al tema de la politización.
Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. Quedamos con Encuentro con la Migración, el espacio en el cual ahondamos y profundizamos en los temas migratorios. Le agradecemos al director de la emisora del Rosario, Juan Sebastián Ríos. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, al equipo de Esto No Es Una Frontera, a Chomín Laceras, Alejandro Martínez, Andrés Agudelo, Daniela Monroy, María Clara Roballo, la profesora Ligia y a Caterin Méndez, quien ahora se une al equipo de Esto No Es Una Frontera en la parte de la producción. Los dejamos con Encuentro con la Migración y nos vemos la próxima semana hablando de las elecciones en Venezuela. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el cual tenemos dos invitados que son Laura Jiménez, líder de política exterior y migratoria del Departamento Nacional de Planeación, y Sebastián Castro, analista de datos de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, también del DNP. Entonces, Sebastián y Laura, los saludo, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Daniela, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es supremamente importante poder compartir los ejercicios que estamos desarrollando desde el DNP en materia de migración, entonces te agradecemos mucho la invitación.
Daniela, nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que este espacio nos genera a todos pues, un espacio de construcción, de aprendizaje.
Bueno, y justamente pues esta invitación es para hablar del Observatorio de Migración Venezolana que ha lanzado hace poco el DNP. Entonces empezaría por preguntarles pues de qué trata el observatorio, a qué se dedica, que me cuenten un poco por qué este ejercicio y de qué trata.
Te cuento que desde que comenzó a llegar esta migración masiva desde Venezuela a Colombia, pues identificamos la necesidad de comprenderla, cómo caracterizar a esta población para poder cómo responder adecuadamente a las necesidades que trae. Y esto no fue posible desde un principio, porque pues como fue en un corto periodo de tiempo que comenzó a aumentar masivamente la llegada de migrantes, cada entidad por su lado independientemente empezó a recoger información sobre los migrantes y sobre la atención a los migrantes, pero estos sistemas no son interoperables, entonces esto se edificó, hacía como difícil la consulta entre sectores de información para poder tomar decisiones de manera informada. Entonces consideramos que era pues necesario crear este repositorio de información que desde un solo sitio tuviera la información como de atenciones, de caracterización y pues en últimas de integración de los migrantes en el país, para tener como esta evidencia para políticas públicas, para otras estrategias en general. Esto pues a través de un tablero de control que es público, que contiene, está contenido dentro del observatorio, y pues adicionalmente consideramos que la información que está dentro de este tablero, que es muy completa, pues debe ser también analizada y estudiada. Entonces por eso digamos que generamos como tal el observatorio para que sea el centro de estudios de información de migración y así poder generar esta evidencia tan necesaria y compartir la información para la toma de decisiones adecuada.
¿Cuándo nace como el observatorio? Este ejercicio lo venimos realizando casi desde finales de 2019 y hasta este momento pues estamos sacando el observatorio a la luz, dado que todo este proceso ha sido supremamente largo. Toda la construcción del observatorio, la retroalimentación con cada una de las entidades nos ha llevado a trabajar constantemente en la información que se está brindando, y bueno, pues esto ha sido todo un proceso, todo un camino que ha sido arduo, pero pues que hasta este momento lo estamos sacando a flote y creo que pues ha llegado a tener un interés supremamente grande con el sector privado, con las mismas entidades gubernamentales y pues esperamos que siga creciendo esto.
Bueno, por ejemplo, nosotros desde el observatorio que nos dedicamos a la investigación del tema migratorio, una lucha constante durante el estudio de la migración siempre ha sido pues la consecución de información y poder perseguir información actualizada y que esté, digamos, no solo centralizada, sino que esté pública para quien la quiera consultar. Y creo que el observatorio, pues por supuesto, hace como una labor importante en esto, en hacer públicos los datos, que es muy beneficioso en cuanto a transparencia. Pero entonces quería preguntarles precisamente cómo han hecho ustedes para la consecución de la información, el análisis y poder recabar esa información desde varias entidades y centralizarla en el Observatorio de Migración.
Daniela, pues nuevamente yo creo que este ejercicio ha sido un proceso largo y complejo. Digamos, la información o toda la información que está alojada dentro del observatorio y dentro del tablero de atención e integración a la población migrante. No es una información que esté pública totalmente. El proceso, por lo tanto, no es automático. No hay como una interoperabilidad de la información en donde nosotros podamos automatizar como la extracción de la información y la podamos montar dentro del observatorio, sino que lo que tenemos que hacer es identificar cuál es pública, cuál no, y a partir de eso verificar qué solicitudes tenemos que hacer. Ese ha sido todo un proceso largo, porque inicialmente tuvimos que identificar cuáles eran las entidades que tenían la información, cuál era la información relevante, verificar si esta información que estaba pública y la que no, pues tenía una desagregación territorial, que pues prácticamente es uno de los enfoques que le damos también a la información que se está publicando. Después de eso, pues validar si la información la tenemos nosotros directamente por medio de las direcciones técnicas que están dentro del Departamento Nacional de Planeación. Una vez se hace como la validación con las direcciones técnicas, se valida nuevamente con las entidades dueñas de la información, que es, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Migración Colombia. Todo ese proceso tiene todo un camino gigantesco que, pues, en su momento lo hicimos y lo seguimos haciendo. Y una vez, pues, está esto, se muestra la información, cómo se procesa finalmente, porque, pues, la información, de pronto, como ustedes lo sabrán también, no, a veces no es la mejor. Se necesita validar la calidad de los datos y se necesita verificar si hay que hacer procesamiento a los datos, y pues parte de eso es lo que también nosotros hacemos. Y ya, y una vez pues se verifica toda esta información, se hace la propuesta de visualización, se le retroalimenta nuevamente a estas entidades para que ellos revisen si esta visualización es la correcta, si es la información que ellos están generando o no, y pues finalmente se publica de alguna manera, se muestra dentro del tablero o dentro de los tableros que hemos estado construyendo. Y esto es como todo un ciclo. Finalmente estamos haciendo todo este ejercicio precisamente porque tenemos que actualizar la información y tenemos que, digamos, esta información que se está generando y se está mostrando sigue generándose por parte de cada una de las entidades, y esto es un ciclo que venimos haciendo, como actualizando, visualizando, retroalimentando. Es un camino largo y complejo, pero lo estamos realizando y la idea es que pues se siga haciendo de la mejor manera.
Bueno, quería preguntarles ya para finalizar la entrevista, ¿hacia dónde se dirige el observatorio? ¿Qué perspectivas o qué visión tienen a mediano y a largo plazo? Y la pregunta es específicamente porque en otro espacio ustedes tenían la amabilidad de contarnos en el Observatorio de Venezuela que se proponían construir un índice de integración. Entonces quería que me contaran un poco sobre esto. Si quieren, empezamos esta vez por Laura.
Vale, pues mil gracias por la pregunta. Sí, efectivamente estamos en la construcción de un índice multidimensional de integración socioeconómica de los migrantes, y pues es precisamente porque desde hace algunos años, pues y en la actualidad, el gobierno le está apostando a esta integración socioeconómica de los migrantes en el país, porque pues consideramos que es la única manera en la que van a poder garantizar sus necesidades como de manera sostenible, y además de todo pues aportar a Colombia social, económica y culturalmente. Eso es a través de su inclusión en el mercado laboral, en la seguridad social, diferentes programas, digamos, sociales del Estado, pues entre otros. Entonces es clave que podamos hacerle seguimiento a esa integración, como identificando esas brechas entre diferentes indicadores y ajustar pues lo que sea necesario para que esta integración sea pues efectiva realmente. Además, pues como a partir del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, pues se van a regularizar a más de 1,5 millones de personas. Entonces esto va a permitirles como ejercer una serie de actividades que fomentan esta integración. Entonces pues la idea es poder hacerle seguimiento a esa apuesta que realmente ha generado una enorme admiración como internacional. Es muy importante, queremos ver el antes y el después del estatuto, identificar sus beneficios, etcétera. Y pues adicionalmente, hacia dónde vamos, también queremos incluir, digamos, en mediano plazo tal vez, migrantes de otras nacionalidades, como la migración de tránsito que experimenta ahorita el país, para poder pues caracterizar esa población, analizar como los fenómenos alrededor de ella, y también los colombianos en el exterior, que es una población de pues está estimada más o menos en 5 millones de personas, entre 5 y 6, que tienen esta necesidad de ser estudiada, de responder a sus necesidades. Esto se ha hecho un trabajo importante desde Cancillería, pero queremos llevarlo más allá, por supuesto, de la mano con la Cancillería. Y pues además, dentro de, digamos, la reciente misión de internacionalización que se hizo en el país, pues se puso de manifiesto la necesidad de atraer inmigración calificada. Entonces pues el observatorio también podría desarrollar análisis para lograrlo. Entonces, pues, como ves, empezamos con esta información de migración desde Venezuela, pero la idea, pues, tiene un objetivo muy claro y es la toma de decisiones basada en evidencia, y esto lo podemos hacer con muchas otras migraciones a través de su fortalecimiento y, pues, expansión como tal.
Bueno, llegamos al final de la entrevista, no sin antes agradecerles mucho, pues, por contarnos sobre lo que está haciendo el Departamento Nacional de Planeación en este momento. También agradecerles, pues, por la iniciativa, como decía al principio, la iniciativa de centralizar la información y hacerla pública. Creo que todos los que estamos interesados en el tema migratorio, pues, lo agradecemos mucho. Y darles las gracias por compartir este espacio conmigo y por sus opiniones sobre lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Sebastián y Laura.
A ti muchas gracias, Daniela.
Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Esperamos que sea un ejercicio que se pueda repetir en un futuro.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.